Buenas tardes. Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Hoy va a ser un día de mujeres, mujeres muy interesantes. Y se encuentra con nosotros Pilar Solís Murillo. Bienvenida, Pilar, a Musas en las Ondas.
Hola, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué vamos a hacer? Mejor dicho, ¿qué va a hacer Pilar? Nos va a recitar, pues ella ha escogido a las poetas porque le gusta mucho la poesía. Pilar, además, es enfermera, es su profesión. Pero la poesía desde niña, ¿no, Pilar?
¿Te ha gustado? Desde que era pequeña. Me ha gustado siempre leer, pero la poesía es mi pasión. La poesía se me mete debajo de la piel.
Entonces, como sé que la gusta mucho, pues el otro día hablando de Miguel Hernández, pues me acordé, dije, ¿por qué no vas a recitar unos cuantos poemas? Y dice, pero quiero hacerlos de mujeres. Digo, estupendo, la idea me parece maravillosa. Así que vamos a comenzar, no nos vamos a entretener entre nosotras. Si quieres decir alguna cosa que quieras tú aportar, pues de tu profesión, ahora cómo la estáis viviendo.
Bueno, pues ya sabéis todos cómo está, mal. Yo pediría a todos que fuéramos responsables, porque esto es la única forma de pararlo. Ni médicos, ni enfermeras, ni el sistema sanitario va a poder pararlo si nosotros no somos responsables.
Efectivamente. Bueno, pues este aviso, esta llamada que nos dice desde aquí Pilar, pues a ver si todos lo hacemos. Que sabemos que hay cosas que nos cuesta un poquito más, pero hay unas cosas elementales que eso ya no nos cuesta nada, ya estamos acostumbrados, ya lo hacemos hasta sin querer. Bueno, pues adelante con Musas en las Ondas. Pilar, vamos a empezar por Magdalena Sánchez Blesa. ¿Qué te parece?
Me parece estupenda.
Vamos, de cada una hablaremos un poquito de ellas para que conozcáis, algunas ya las conocéis porque son muy conocidas, pero de otras tenéis desconocimiento o alguna cosita menos. Entonces, Magdalena Sánchez Blesa es de Puerto Lumbreras, nació en el 70 y empezó a escribir con 8 años tras la muerte de su padre. Mira, esta es como tu Pilar, ves que la gustó desde chiquitina.
Pequeña, sí.
Fue la poesía la que le permitió expresar su dolor y fue su madre, conmovida por aquellos versos, quien la animó a seguir escribiendo. Y desde entonces no ha dejado de hacerlo, porque la poesía para ella dice que es una forma de llegar a lo más hondo de la gente. Y yo estoy de acuerdo con ella porque nos ha llegado al fondo del alma, ¿verdad, Pilar?
A mí se me ha metido debajo de la piel.
Sí. Son unos poemas muy bonitos. Te queda siempre con leer alguno más de ella. Los que van a leer van a ser del libro Instrucciones a mis hijos. Magdalena además recita versos en colegios, cárceles, librerías, donde se la llame. Estuvo a punto de venir aquí, a la Biblioteca de Palencia, pero bueno, luego por cosas administrativas no pudo ser.
Pues
pero
hay que
bueno.
Traerla, ¿eh?
Sí. Oh. Estamos en ello. Bueno, pues adelante.
Bueno, pues voy a leer Instrucciones a mis hijos. Jamás un conato de daros la vuelta, jamás una huida, por muchos que sean, jamás ningún miedo, y si acaso os diera, jamás os lo noten, que no se den cuenta. Jamás un me rindo. Si no tenéis fuerzas, aunque fuese a gatas, llegad a la meta. Que nadie os acuse, miradme a la cara. Que nadie os acuse de dejar a medias un sueño imposible, si es que los hubiera. Yo no los conozco, y mira que llevo yo sueños a cuestas. Jamás, y os lo digo como una sentencia, miradme a la cara. Jamás en la vida paséis por el lado de cualquier persona sin una sonrisa. No hay nadie en el mundo que no la merezca. Hacedle la vida más fácil. Miradme a cada ser vivo que habite la tierra. Jamás se os olvide que en el mundo hay guerra por pasar de largo sin gloria ni pena delante de un hombre y no preguntaros qué sueño le inquieta, qué historia le empuja, qué pena lo envuelve, qué miedo le para, qué madre lo tuvo, qué abrazo le falta, qué rabia le ronda, qué envidia lo apresa. Jamás, y lo digo faltándome fuerzas, si el mundo se para, os quedéis sentados viendo la manera de que otro empuje, remangaos el alma, sed palanca y rueda, tirad de la vida vuestra y de quien sea, que os falte camino. Perded la pelea contra los enanos, no sed los primeros, que os ganen los hombres que no tienen piernas. No sabedlo todo. Dejad que contesten los que menos sepan. Las manos bien grandes, las puertas abiertas, anchos los abrazos, fuera las fronteras. Hablad un idioma claro, que se entienda. Si estrecháis la mano, hacedlo con fuerza, mirando a los ojos, dejando una huella. Prestad una vida, regaladla entera, que a nadie le falte ni una gota de ella. Cantad, que cantando la vida es más bella, y jamás os hablo desde donde nazca el último soplo de vida que tenga, jamás una huida, por muchos que sean.
Bueno, como veréis, es preciosa las instrucciones para mis hijos que dicen unos poemas en este libro. Bueno, Pilar, pues vamos preparando lo siguiente.
Bueno, pues vamos preparando la siguiente. Son todas mujeres de rompe y rasga, cada una de una época, cada una que vivió una situación y una historia, pero todas mujeres con mucha fuerza y defensoras a ultranza de la mujer, hasta Sor Juana Inés de la Cruz, que la vamos a leer allá en el siglo XVII, con un poderío increíble.
Sí, porque parece actual, ¿verdad? Según la lees, según lees su historia y lees sus poemas, lees sus escritos, parece que es una mujer de hoy en día. Pues fíjate desde cuándo lo ha escrito ella.
Pues sí.
Bueno, pues ahora vamos a seguir con Carilda Oliver Labra. Carilda Oliver Labra, Matanzas, el 6 de julio de 1922, murió en el 2018. Fue una poetisa cubana, Premio Nacional de Literatura en el 98, graduada en Derecho en la Universidad de La Habana, profesión que ejerció junto a su pasión por la poesía. Vivió siempre en su ciudad natal. Publicó su primer libro, Preludio Lírico, en Matanzas, en el 43, y quedó en segundo puesto en el concurso internacional de poesía organizado por la National Broadcasting de Nueva York, Estados Unidos. En 1949 publicó Al sur de mi garganta y ganó la Flor Natural en los Juegos Florales de Cárdenas. En 1951 recibió el Premio Nacional del Certamen Hispanoamericano, convocado por el Ateneo Americano de Washington para celebrar el tricentenario de Sor Juana Inés de la Cruz y el ACESID al Premio Nacional Hernández Catá. Bueno, esto es en parte un pequeño avance de su biografía. El mapa de la poesía de Carilda, visto desde hoy, es altamente representativo de un discurso, de una identidad de mujer, lo que comentabas tú, Pilar.
Sí.
De mujer desobediente. Posiblemente es el rasgo común a casi todas nuestras grandes poetisas. Conscientemente desligada del modelo femenino asignado para cada ciclo cronológico y asumida en rebeldía conforme a su proyección vital y artística. Pero estas mismas composiciones de su etapa de juventud, paradójicamente, se observa un distanciamiento entre la edad cronológica del sujeto real y la que parece reflejar la voz discursiva. Bueno, pues así tenemos ya una pequeña noción de lo que es Carilda Oliver Labra, de su pensamiento. Cuando quieras, Pilar.
Bueno, pues voy a leer un poema que a mí me ha gustado mucho, que tiene mucha fuerza, de Carilda, que es Me desordeno, amor, me desordeno. Me desordeno, amor, me desordeno. Cuando voy en tu boca, demorada, y casi sin por qué, casi por nada, te toco con la punta de mi seno, te toco con la punta de mi seno y con mi soledad desamparada, y acaso sin estar enamorada, me desordeno, amor, me desordeno. Y mi suerte de fruta respetada arde en tu mano lúbrica y turbada como una mal promesa de veneno. Y aunque quiero besarte arrodillada, cuando voy en tu boca demorada, me desordeno, amor, me desordeno. Bueno, qué bonita, qué fuerza, qué forma de decir las cosas,
sí.
Tan diferente y con tanta garra.
Sí, tan profunda.
Sí.
Bueno, pues ahora seguimos con otra poeta maravillosa que es Alfonsina Storni. Alfonsina Storni, sabéis, es muy conocida. Nace en Capriasca, Suiza, en 1892. Mar de Plata, Argentina, muere en el 38. Esta poetisa argentina de origen suizo pasó a ocupar un lugar destacado en el panorama literario hispanoamericano por la fuerza con que aparece en sus versos la afirmación de una mirada femenina sobre el mundo. Junto a la chilena Gabriela Mistral y la uruguaya Juana de Ibarbourou, contemporáneas suyas, conformó la primera avanzadilla en la lucha de las mujeres por ocupar lugares de reconocimiento en los espacios de la literatura de América. A los 4 años se traslada con sus padres a Argentina y residió en Santa Fe, Rosario y Buenos Aires. Se graduó como maestra, ejerció en la ciudad de Rosario y allí publicó poemas en la revista Mundo Rosarino y Monos y Monadas. Se trasladó luego a Buenos Aires y fue docente en el Teatro Infantil Labardén, de la Escuela Normal de Lenguas Vivas. En el 17 fue nombrada maestra directora del internado de Marcos Paz y por esa época comenzó Alfonsina a frecuentar los círculos literarios y dictó conferencias en Buenos Aires y Montevideo. Colaboró en varias revistas, periódicos. Compartió además la vida artística y cultural del grupo Anaconda con Horacio Quiroga y Enrique Amorín y obtuvo varios premios literarios. Ya en los años 30, en la década de los 30, viajó a Europa y participó de las reuniones del grupo Signos, donde asistían García Lorca, Ramón Gómez de la Serna. Y luego en la Universidad de Montevideo brindó a las 3 grandes poetisas de América, Gabriela Mistral, Juana de Ibarbourou y ella misma, víctima de una enfermedad terminal, el 25 de octubre de ese mismo año decidió suicidarse en Mar de la Plata, del Plata. Era madre soltera, pero que era un hecho no aceptable en aquella época. Pero, sin embargo, la primera mujer reconocida entre los mayores escritores de aquel tiempo. Su trayectoria literaria evolucionó desde el romanticismo hacia el intimismo sintomático del modernismo crepuscular para desembocar en la vanguardia. El rasgo más característico de su producción fue un feminismo combativo, en la línea que se observa en el poema «Tú me quieres, Blanca», el cual se haya motivado por las relaciones problemáticas con el hombre, decisivas en la vida de la poetisa. Se divide en 2 etapas, caracterizada por la influencia de los románticos y modernistas, y luego la segunda, caracterizada por una visión oscura, irónica y angustiosa. Y damos paso a un poema de ella.
Pues de Alfonsina he escogido 2.
Vale.
He escogido «Tú me quieres, Blanca», que es ese feminismo combativo fíjate, de aquella época. Es que Alfonsina nació en el 1892.
Claro, es que estamos
y murió
hablando
en el 1938. O sea que hace muchísimos años. ¿Y cómo puede una mujer tener esa convicción feminista y ponerla por escrito, sí, y defenderla? Tú me quieres, Blanca. Tú me quieres, Alba. Me quieres de espumas. Me quieres de nácar. Que sea azucena, sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres, Nívea, tú me quieres, Blanca, tú me quieres, Alba. Tú que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco. Tú que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes, Blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes, casta, Dios te lo perdone. Me pretendes, Alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca. Vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívea, preténdeme casta.
Wow.
¡Qué lección, eh!
Bonita.
¡Qué lección le está dando, eh, para el, para aquellas épocas! O sea, sí, sí. ¡Qué rebeldía! Me encanta. Y hay otra poesía de Alfonsina Storni que la he elegido, se llama Un sol, porque en ella refleja, pues su, todo lo que ella pasó en el amor, todo lo que, la fuerza con la que amó y lo poco que recibió. Se llama Un sol. Mi corazón es como un dios sin lengua. Mudo se está a la espera del milagro. He amado mucho. Todo amor fue magro. Que todo amor lo conocí con mengua. He amado hasta llorar, hasta morirme. Amé hasta odiar, amé hasta la locura. Pero yo espero algún amor natura capaz de renovarme y redimirme. Amor que fructifique mi desierto y me haga brotar ramas sensitivas. Soy una selva de raíces vivas, solo el follaje suele estarse muerto. ¿En dónde está quien mi deseo alienta? Me empobreció a sus ojos el ramaje. Vulgar estorbo, pálido follaje, distinto al tronco fiel que lo alimenta. ¿En dónde está el espíritu sombrío de cuya opacidad brote la llama? ¡Ah! Si mis mundos con su amor inflama, yo seré incontenible como un río. ¿En dónde está el que con su amor me envuelva? Ha de traer su gran verdad sabida. Hielo y más hielo recogí en la vida. Yo necesito un sol que me disuelva.
¡Qué preciosa! Bueno, ¡qué preciosa!
Muy bonito, muy bonito.
Y continuamos. Ahora la toca el turno a Juana de Ibarbouru. Juana Fernández Morales, mira, yo esta poeta no la conocía, así que yo encantada hoy de conocer a nuevos poetas.
Qué bien que te enseñe una poeta, con todas las que me enseñas tú a mí.
Sí, sí, pero esta, fíjate, no la había oído. Es considerada una de las voces más personales de la lírica hispanoamericana de principios del siglo XX. A los 20 años se casó con el capitán Lucas Ibarbouru, del cual adoptó el apellido con el que firmaría su obra. 3 años después se trasladó a Montevideo, donde vivió desde entonces. Sus primeros poemas aparecieron en periódicos de la capital uruguaya bajo el seudónimo de Janet Dibar, que pronto abandonaría, y comenzó su larga travesía lírica con los poemarios Las lenguas de diamante, El cántaro fresco y Raíz salvaje, todos ellos muy marcados por el modernismo, cuya influencia se percibe en la abundancia de imágenes sensoriales y influencia y cromáticas y de alusiones bíblicas y míticas, aunque siempre con un acento singular. Su temática tendía a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza. Por otra parte, imprimió en sus poemas un erotismo que constituye una de las vertientes en el 1929, una de las vertientes capitales de su producción. Y se fue, luego fue tempranamente reconocida y fue proclamada Juana de América en el Palacio Legislativo del Uruguay. Pilar, hija, ahí me enredaba yo un poco.
Bueno, hija, bueno.
Ceremonia que presidió el poeta oficial uruguayo Juan Zorrilla, de San Martín, y que contó con la participación del ensayista mexicano Alfonso Reyes. Poco a poco su poesía se fue despojando del ropaje modernista para ganar en efusión y sinceridad. Y entonces ya la toca el turno a Pilar y nos lee el poema.
Bueno, pues Juana es de la quinta o de la terna de Alfonsina. Tiene esa garra de estas poetas. Y voy a leer una poesía que se llama Despecho, que me gustó mucho. Y me pareció muy curiosa el cómo puede dar la vuelta a una mujer despechada a la realidad. ¡Ah, que estoy cansada! Me he reído tanto, tanto que a mis ojos ha asomado el llanto. Tanto que este rictus que contrae mi boca es un rastro extraño de mi risa loca. tanto que esta intensa palidez que tengo, como en los retratos de viejo abolengo, es por la fatiga de la loca risa que todo mi cuerpo su sopor desliza. ¡Ah, que estoy cansada! Déjame que duerma, pues como la angustia, la alegría enferma. ¡Qué rara ocurrencia decir que estoy triste! ¿Cuándo más alegre que ahora me viste? Mentira, no tengo ni dudas ni celos, ni inquietud ni angustia, ni penas ni anhelos. Si brilla en mis ojos la humedad del llanto, es por el esfuerzo de reírme tanto. Bueno, y ahí se queda, ¿eh?
Sí, muy buena, muy buena, muy buena.
Muy bueno.
Bueno, seguimos con Sor Juana Inés de la Cruz.
Sí.
Bueno, esta es de quitarse el sombrero, ¿eh?
Sí, además es del siglo XVII, parece mentira que todas las pasiones que había antes, siga viéndolas ahora, los sentimientos...
El mundo es el mundo,
sí, efectivamente.
Es giratorio, parece que estamos descubriendo algo cuando dices,
está todo inventado,
sí, todo descubierto. Sí. Así que es, bueno, pues una mujer de aquella época, pero actual, totalmente actual. Juana Inés de Asbaje y Ramírez nació en San Miguel de Nepantía, actual México, Ciudad de México en el 1600... murió en Ciudad de México en el 1695. Escritora mexicana, la mayor figura de las letras hispanoamericanas del siglo XVII. La influencia del barroco español, visible en su producción lírica y dramática, no llegó a oscurecer la profunda originalidad de su obra. Su espíritu inquieto y su afán de saberla la llevaron a enfrentarse con los convencionalismos de su tiempo, que no veía con buenos ojos que una mujer manifestara curiosidad intelectual e independencia de pensamiento. Es que fíjate cómo luchaban contra...
Es que en el siglo XVII era una dependencia y un sometimiento al varón, pero siempre hay personas, siempre hay mujeres que saben salir por la tangente, y esta fue...
De hecho, muchas se metían en los conventos para poder hacer lo que, lo que ellas no podían hacer fuera.
Eso es lo que decía Sor Juana.
Sí. Pues fue una niña prodigio. Aprendió a leer y escribir a los 3 años, y a los 8 escribió su primera loa. En 1659 se trasladó con su familia a la capital mexicana. Admirada por su talento y precocidad, a los 14 fue dama de honor de Leonor Carreto, esposa del virrey Antonio Sebastián de Toledo. Apadrinada por los marqueses de Mancera, brilló en la corte virreinal de Nueva España por su erudición, su viva inteligencia y su habilidad versificadora. Fíjate si era destacada ya, dice, claro, niña prodigio. Pese a la fama de que gozaba en 1667, ingresó en un convento de las Carmelitas Descalzas de México y permaneció en él 4 meses, al cabo de los cuales lo abandonó por problemas de salud. 2 años más tarde entró en un convento de la Orden de San Jerónimo, esta vez definitivamente. Dada su escasa vocación religiosa, parece que Sor Juana Inés de la Cruz prefirió el convento al matrimonio para seguir gozando de sus aficiones intelectuales. Por eso mismo decía antes que escapaban de la vida, de la otra vida, y se metían en el convento para hacer lo que ellas verdaderamente soñaban y querían hacer. Vivir sola, no tener ocupación alguna obligatoria, que embarazarse a la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado silencio de mis libros, escribió ella. Palabras textuales de ella. Su celda se convirtió en punto de reunión de poetas e intelectuales como Carlos de Sigüenza y Góngora, pariente y admirador del poeta cordobés Luis de Góngora. Fíjate, se permitía esos lujos de llevarlos a su celda.
Porque eran...
Claro, era una mujer extraordinaria.
Era una mujer extraordinaria.
Sí, sí.
Y uno de los poemas que... Bueno, el poema que he elegido... es Hombres necios que acusáis, que aquí pone de manifiesto y les pone contra la pared y contra las cuerdas a estos hombres que buscan una cosa y piden en la mujer otra.
Qué bien.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida tais, y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlando si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel, a una culpáis por cruel, y a otra por fácil culpáis. Pues cómo de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende, y la que es fácil enfada.
Qué bueno.
Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere, y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues para qué os espantáis de la culpa que tenéis, queredlas cual las hacéis o hacedlas cual las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de la que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.
Genial, bueno, genial,
bueno,
genial.
Nos quitamos el sombrero.
Vaya un repasito que les da a los hombres.
Sí, sí, les ha dejado bien.
Continuamos con Rosalía de Castro. Santiago de Compostela nace en el 1837 en Padrón. Escritora española en lenguas castellanas, bueno, lo he dicho mal, nace en Santiago de Compostela y muere en Padrón. Escritora española en lenguas castellana y gallega, perteneciente por línea materna a una familia noble. Su adolescencia estuvo dominada por una profunda crisis debido al descubrimiento de su condición de hija ilegítima de un sacerdote y por una delicada salud que jamás mejoró. Es que eso la marcó toda su vida. Su primer libro, La Flor, se publicó en Madrid en el 857 y recibió elogiosas críticas de Manuel Martínez Murguía, crítico destacado del Renacimiento gallego, con quien Rosalía de Castro contrajo matrimonio al año siguiente. Vivió en medio de constantes penurias económicas, dedicada a su hogar y a sus hijos. A la muerte de su madre y la de uno de sus hijos fueron dos duros golpes para ella. A esta amarga experiencia se refiere su primera obra de madurez, el libro de poemas A mi madre, el cual siguieron los cantares gallegos, canto a su Galicia rural, lleno de añoranza y denuncia ante la explotación de los segadores por parte de Castilla. Con Cantares gallegos, escrito íntegramente en lengua gallega, dio comienzo el renacimiento poético en esa lengua, que pronto respaldarían Manuel Curros Enríquez y Eduardo Pondal. Después regresó a la novela con Ruinas, historia de tres mujeres ejemplares y desdichadas, en el seno de un ambiente moderno que perciben como ajeno. Un año después se publicó su obra narrativa más conseguida, El caballero de las botas azules, novela misteriosa y fantástica que conecta con lo mejor de su labor lírica.
Bueno, si te das cuenta, todas las mujeres que tenemos, unas por enfermedad, otras por hija ilegítima, que eso supone en aquella época, pues enfrentarse a una sociedad, por muchas cosas, saben canalizar todo eso en algo bueno, en la
sí,
poesía.
Sí, sí.
Y tienen esa fuerza.
Su dolor, su rebeldía, sí, su querer que las cosas cambien,
sí,
todo lo canalizan, como tú bien has dicho.
Entonces, bueno, de Rosalía de Castro he elegido una que me gusta mucho, que es Dicen que no hablan las plantas. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, Ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto, tendrá los cabellos canos. Y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas, aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos.
Bien.
Que nunca nos falten los sueños,
sí,
¿verdad?
Sí. Para eso es poder, imprescindible para poder seguir viviendo.
Para poder
¿eh?
Seguir viviendo, sí.
Eso es, tengas la edad que tengas.
Por
los sueños tienen que estar ahí.
Por
y sabemos que no todo se consigue, pero ya el hecho de estar con ellos y de estar luchando por ese sueño
eso es lo que, nos
es lo que te da vida.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, pues ahora continuaremos con otra poeta que durante tres generaciones hemos leído, escuchado, visto en la televisión. Bueno, una mujer maravillosa.
Sí.
Pues ¿quién va a ser? Gloria Fuertes.
Gloria Fuertes.
Gloria Fuertes nace en julio en el 1917 en Madrid, en la calle de España del castizo barrio de Lavapiés, en el seno de una familia humilde. Su madre era costurera y su padre portero, primero del catastro, más tarde de la institución Gota de Leche y por último en un palacete de la calle Zurbano, donde se trasladaron en el año 1932. De los 2 a los 14 años asiste a diversos colegios, entre ellos uno de monjas en la calle Mesón de Paredes, que ella recuerda en un poema. Dice: me llevaron a un colegio muy triste, donde una monja larga me tiraba pellizcos, porque en las letanías me quedaba dormida.
Solo ella lo sabe decir así, lo puede decir así.
Sí, sí. Dada la escasez de medios con que contaba la familia, ella recuerda que era una niña con zapatos rotos y algo triste, porque no tenía muñecas. Pronto encontró la manera de ayudar a su familia trabajando, como cuenta en el poema siguiente. Y dice así: mi primer juguete, una máquina de escribir, alquilada, con la que trabajaba, copiando direcciones. Me pagaban un céntimo por cada sobre. A los 14 años, su madre la matriculó en el Instituto de Educación Profesional de la Mujer en la calle Pinar, donde obtuvo diplomas de taquigrafía y mecanografía, así como en higiene y puericultura. Pero ella, que no quería ser ni niñera ni modista como su madre, se matriculó en gramática y literatura.
Menos mal, ¿eh? Menos
sí, sí, sí.
Mal.
Vimos una exposición en Madrid, ya no sé si hace 3-4 años, bueno, era el centenario o algo conmemorativa de ella. Fue maravillosa. Pero qué exposición más bonita, preciosa. En 1951 funda junto a Adelaida Las Santas el grupo femenino Versos con Faldas, que se dedica durante 2 años a ofrecer lecturas y recitales por cafés y bares de Madrid. Con Antonio Gala, Rafael Mir y Julio Mariscal funda en 1950 la revista poética Arquero, de la que fue directora hasta el 1954. En el 52 estrena en el Teatro del Instituto de Cultura Hispánica su primera obra de teatro en verso, Prometeo, que recibió el premio Valle Inclán. Y en el 54 publica en Lírica Hispana, Antología Poética y Poemas del Suburbio. Ese mismo año aparece Aconsejo Beber Hilo en la colección Arquero. Entre el 55 y el 60 cursa estudios de biblioteconomía e inglés en el Instituto Internacional. Y en el 58 obtiene la primera mención del concurso Lírica Hispana de Caracas con su obra Todo Asusta. En el 58 también, hasta el 61, trabajó como bibliotecaria en el Instituto Internacional de la calle Miguel Ángel de Madrid. Recibe el premio Acento con su poemario inédito, En pie de paz. Y del 61 al 63 reside en los Estados Unidos al obtener una beca de literatura española, impartiendo clases en las universidades de Bucknell, Mary Baldwin y Brian Maul.
Ay, a mí también me gusta muchísimo. Bueno, en esas universidades de Estados Unidos.
Eso, exactamente. Porque, vamos, mi inglés, como veréis, pésimo. A mediados de los años 70, colabora activamente en diversos programas infantiles de televisión española, siendo el popular Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, que ahí todos lo recuerdan.
Buah.
y La cometa blanca, los que la convierten definitivamente en la poeta de los niños. Pero es que yo cuando dicen la poeta de los niños, no quiero encasillarla así, porque es la poeta de todos. Porque igual las poesías de los niños son maravillosas, pero luego hay poesías que...
Pero Gloria Fuertes está conocida y es verdad. Yo me he criado con dos globos y con Gloria Fuertes y se la desconoce.
Efectivamente.
Como poetisa de adultos que vamos a leer.
Sí. Es que es eso lo que hay que reivindicar, porque yo he leído muchísimo de ella de mayor, de poemas de mayor. Y es que dices, se la ha encasillado ahí, que bueno... encasillada de una manera también muy buena, porque los niños, ya te digo, tres generaciones han conocido a Gloria Fuertes, ¿no? Pero hay que sacarla solamente de ese espacio de niños. Y a mediados de los 70, yo os digo que participa en esos programas y la convierte en esto, en la poeta de los niños. Recibe en 5 ocasiones el Aro de Plata y un Aro de Oro de Televisión Española a la mejor escritora en el 1976. Así que adelante.
Maravilloso. Bueno, voy a leer 2 poemas de niños.
Sí.
Uno se llama Parejas. Cada abeja con su pareja, cada pato con su pata, cada loco con su tema, cada tomo con su tapa, cada tipo con su tipa, cada pito con su flauta, cada foco con su foca, cada plato con su taza, cada río con su ría, cada gato con su gata, cada lluvia con su nube, cada nube con su agua, cada niño con su niña, cada piñón con su piña, cada noche con su alba.
¡Ay, qué bonito!
Y bueno, yo creo que ¿quién no ha recitado? Nosotros, mis hijos, tus nietos, la de en mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz aguachis y con mi boca como palomitas de maíz. Bueno.
Es que es un encanto.
Magnífica.
Además, qué humana era, que era extraordinaria. Cuando la oías hablar, yo es que me quedaba embobada viendo la televisión.
Era muy campechana. Yo creo que sufrió también, es lo que hemos hablado de estas poetas con que canalizan su dolor hacia ahí. Vivió en una dictadura, en una transición con... Bueno, siendo lesbiana, porque ella era lesbiana.
Sí,
entonces,
sí que ya lo declaró, pero claro, cuando se lo sufrió, lo sufrió.
Entonces yo creo que ese dolor es capaz de reflejarlo, pero en los poemas infantiles lo que refleja es ilusión inocencia, bueno.
Sí.
Y voy a leer un...
Comenta ella, es que ahora no me acuerdo muy bien del novio que tuvo, pero con mucha gracia cuando le deja, porque claro que no. Ahí va. Y es que, bueno, pues tiene eso, una vida... Otro día podemos hablar solo de Gloria Fuertes.
Tiene para mucho, tiene para hablar mucho.
Tiene una vida intensa.
Sí, que es verdad.
Pues venga, adelante.
Bueno, pues vamos a leer una que se llama Al borde. Soy alta en la guerra, llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa. Y poco a poco me fue dando sueño y aquí estoy durmiendo al borde de despertar.
Fíjate, qué preciosidad.
Por todo lo que ella pasó, pues lo refleja en este poema.
Luego fue feliz, pero la costó mucho. Su felicidad la costó muchos disgustos y mucho sufrimiento.
Sí.
Bueno, Pilar...
Bueno, pues llegamos ya al final.
Sí, pero yo quiero porque Pilar es poeta también.
No, yo soy enfermera.
Sí,
me
bueno,
gusta
eres
mucho
enfermera.
La poesía.
Sí, pero ¿no quieres leernos un poema tuyo?
Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que después de haber leído a estas grandes poetisas, a mí como que me da vergüenza.
Pues no te quiero obligar, pero yo creo que sí que debías. Un homenaje también a ellas, Pilar. Oye, es tú una mujer valiente.
Bueno.
Que dices, bueno, voy a...
Mi poesía es muy naif, es muy de principiantes.
Pues ya está. Bueno, también hay que quitarse el sombrero, que no todo el mundo lo puede hacer, oyes.
Bueno, os voy a leer una poesía que he escrito hace tiempo y...
Venga.
Espero que os guste. Desde esta noche cruel, fría y vacía, rodeada de luciérnagas oscuras, brota en mi corazón una pena hipnótica, teñida de locura. No quiero volver hacia el pasado, aunque me cueste anclarme en el presente. Mi barco, mi galeote, ¿en qué playa está varado? Maldigo al timonel, maldigo al viento, maldigo al alba en un crudo lamento. Y mi vida baila con las olas, dejándome desnuda en un mar de caracolas. Mas nunca dejaré que mi nave vague por el viento, a merced del capricho de otros ni de mudos elementos. No arrojaré nunca por la borda ilusiones, sueños, mi amor al alado viento. Navego por mares de amapolas y navegando me siento acompañada por mil almas que me llevan a un limpio rompeolas. Mares de corales, mares salados, mares de amapolas. Camino sobre ellos y no me siento sola.
Fijaros si tiene humildad esta mujer. Qué poema más bonito, con qué sentimiento lo cuenta. Y bueno.
Gracias por dejarme leer poesía, que es lo que más me gusta.
Pilar, es que gracias a ti por venir. De verdad que he estado encantada, que repetiremos.
Sí.
Porque hay muchas poetas. Además, seguiremos con las mujeres poetas. Y tienes que traer más poesía tuya. Porque es muy bonita la que has leído, muy bonita.
Gracias.
Y es de las que llegan también al corazón.
Gracias.
Así que, bueno, pues Pilar, muchísimas gracias, de verdad. Nos veremos pronto, ¿eh?
Gracias.
Y Radio Escuchas, estamos aquí en Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto.